El Chacara. El Chacara.
Esta es la canción del Chacal de Matías Lártora. La escuchamos en Metro y Medio a las 6 de la tarde con 3 minutos y dice así.
Viernes,
una banda le hizo un tema al Chacal. A ver cómo suena. Chacalito,
buenas
tuyo.
Buenas tardes.
Escuchá.
Dale, te escucho.
Escuchá.
Al banco y al bombo. Dice que me gusta hacer quilombo. Así está ilustrando todos sus Supermans en la habitación.
Este es el tema que le hicieron al Chacal.
Chacal. Alaya se llama la banda. Cumbio Playera.
Sí, sí, claro, obviamente que te dediquen un tema.
Me lo mandó cuando estaba de vacaciones yo. Me mandó el tema para.
Muy bien.
¿Con qué emoji? Guiño.
Con un. No.
No.
Otro emoji.
Upa. ¿Berenjena?
No. No. Rabanito.
¿Zanagoria?
No.
No. Con nada. Bueno, buenas tardes, chicos.
Hola.
Él es el Chacal.
¿Quieren llegar a la parte de Superman? Porque hay una parte que dice Superman. Sí, habla nerd con onda.
Sí,
¿cómo
no
dice?
Hablar de Superman.
Sí, claro. Si no, no es completo.
Esta es como la escena del graduado. No, graduado no. ¿Cómo es la de Tom Cruise que baila en calzoncillos en su casa?
Risky Business.
Risky Business.
Gran película.
¿Ya bailaste esta canción, Chacal?
No. Todavía no. Estoy esperando un evento familiar, tal vez, para
¿cuándo
ponerla.
¿Cuándo cumplís año, Chucky?
12 de julio.
¿Qué día cae?
¿De qué año?
Del 83.
¿Qué día cae, Seba? Este año.
Glorioso año nació el Chacal, ¿eh?
Sí. 83.
Todavía en dictadura.
En
pero volvió la democracia ese año. Y un equipo que conozco ascendió a la primera división A por última vez.
¿Por última vez?
Carajo.
Un chacal de
sí.
De no ascenso.
¿Qué?
¿Entendés lo que te digo?
Sí, ahora entendí. Me costó, pero lo procesé.
Este año, Chacal.
Sí, cumplo 36.
Uf.
Tremendo.
Ya estás grande para la boludez de Superman.
Sí, dale.
¿Vos decís?
Sí, para los muñecos por lo menos.
¿De cuántos años te sentís?
De 26. 10 menos.
¿Qué día cumplís años?
12 de julio.
Invierno. Viste que invierno. Saqué el toque de eso.
Sí.
Bien.
Pleno invierno.
Invierno.
Siempre frío. Un año me tiraron una pileta. Frío. Bien.
¿Viste cuando
12 estamos... de junio?
Julio.
Ah, no, me cambió todo.
No, dale.
No, ya está.
Pensá en el mundial.
No, ya está, lo
está cansado, lo tenemos cansado, Seba.
Este año no.
Estoy cansado.
Te voy a decir algo. Cuando
yo cumplo 45 el 23 de mayo.
Lo sé, Seba.
¿De qué te vas a disfrazar? Sí.
De Superman.
No, voy a hacer cumpleaños chicos, solo para íntimos.
No, pero yo fui a dos cumpleaños tuyos. Quiero ir a un tercero.
Yo no fui a dos cumpleaños.
No, si vos siempre ponés una excusa.
Vos no
que nació un
Julio.
Hijo.
De verdad, vos
me
no
dice,
estaba.
Que nació un hijo.
Un hijo no, mi primer hijo.
Me dijiste, no, nació mi hijo, no puedo ir. Otro año me dice, escúchame, voy a estar en tu cumpleaños y no digas nada. Digo, ¿no estuviste, Juli? Shh, me dice, yo estuve en tu cumpleaños. Así.
Claro, no todo muy raro.
Usa de escudo mi cumpleaños.
¿Qué hiciste el año pasado? Nada, vas a comer con el elenco, te sacás de encima todo.
No.
Ay, el elenco soy yo solo. Bueno, listo, como solo.
Fui a comer después de la función.
Claro, bien tipo para que nadie pueda ni
10 personas éramos.
De la noche, toda gente de la noche.
No.
Y sí, ¿quién
personas.
Va a poder esa hora?
Bueno.
¿Puedo hacer la columna?
Cheva, cuando viene con esa remera, está gastado.
Sí. ¿Con remera
esa
blanca?
Es la remera de la depresión.
¿Puedo hacer la columna?
La remera, Scott en B. Gigante el Scott en B, medio roto y con esos pelos canosos asomando.
Es un poco que
extraño a Martín Reich cuando uso eso.
Sí, es esa.
Marto.
Si viene con esa, es la remera de la depresión. Esa. No, hoy no le pidamos
no,
nada.
Estoy cansado del maltrato, en realidad. No puedo más, Julieta. No puedo más.
¿Puedo hacer la columna?
Muchos
ya
pelos
la vas a
se
hacer,
te
la
ve, no te había visto. Se te
sí,
ve
muchos
pelos.
¿Y qué pasa? ¿Te doy asco? ¿Te doy asco?
Está
sí, te
doy
asco. Te conozco, te doy asco.
¿Cómo está esta relación, Pablo?
Tienes que comer la boca.
Ay, Dios, pobre Chucky.
Un punto.
Entrale,
no,
Chucky.
Le doy asco, eso es lo que pasa.
No, Seba.
No me invita Luis Miguel, novia de mi cumpleaños.
No, yo no te puedo invitar.
Pero invitarme no es pagar. No es pagar. Es el gesto.
Te invité a ver un recital hoy, me clavaste el visto.
No me invitaste.
Sí, te dije, vas, es una invitación.
¿Eso es invitación?
No, pregunta.
Te dije, vamos a ver a McCartney. ¿A vos te contestó?
A mí no me lo preguntaste.
Cuando fui a La Plata me dijiste, la próxima vez tengo que ir. ¿Cómo nos saqué entradas para McCartney? Te digo, viene acá a Palermo, vamos a McCartney. Como que tiene una call. Hace, no sé con quién tiene una call. No me contesta.
¿Puedo hacer la columna?
No.
Ok. Tiene que ver con esto igual, ¿eh?
Dale, chacal.
No, no, tiene que ver con relaciones.
Qué cansado que estoy.
Relaciones.
Tienen auto.
El peor momento.
¿De qué? ¿De la semana?
De la relación.
Okay. Para mí el mejor.
Yo les cuento. Sí. Porque sí. Tiene que ver justamente con las relaciones.
A ver.
Pero las relaciones que tenemos a nivel cinematográfico y experiencias. Porque la columna la vamos a dividir en dos hoy. Vamos a entrelazarla. Primero los invito a ustedes a hacer memoria y a los oyentes que están del otro lado a pensar experiencias cinematográficas que han vivido, pero en una sala de cine o en su casa viendo una película.
No entiendo.
Me quedé dormido. Es una experiencia.
No, no es una experiencia, me quedé dormido. ¿Alguna película que te haya marcado o la situación? Ah, pero sí. Tiene que ser viendo una película. No, pero no quiero que me cuentes, no, porque la película me gustó por esto, por
Danos
esto.
Danos un ejemplo.
Un ejemplo, por ejemplo, mío, me acuerdo perfecto cuando mi tía Mari en 1987 me llevó a ver la doble función de Superman 4, primera vez que veía Superman en el cine, sí. Y Amos del Universo, la película de He-Man con actores. Me lo acuerdo perfecto. Una experiencia cinematográfica.
Okay. Esa película está Pésima. Abajo de mala.
Sí, sí, abajo, más abajo. Sí.
No tengo ¿Llegaste ninguna mala, experiencia baja. De esa, chacal.
¿Ninguna?
No entiendo bien.
Yo tengo una, a ver si te sirve.
A ver si me contagio.
Cuando era preadolescente.
Sí.
Yo miraba el Kenya Sharp Club.
Tenés sí. una anécdota. Yo no tengo una mía, pero tengo una tuya.
Mirá qué amistad hermosa.
Tengo una
dale,
tuya.
Pablo, ¿puedo hacer
dale.
La columna?
Sí, sí, sí. Dale.
Y yo miraba el Kenya Sharp Club para ver si enganchaba algún nude.
Sí.
¿No? Y me fumaba películas francesas, sí, claro, croata, donde morían todos. Desgracias. Y en una de esas no vi un nude, pero vi Cuadrofenia. Y me marcó grosso.
Mira.
Grosso. Cuadrofenia, la película musical de The Who. Va, con música de The Who. De los mods y no sé qué sé yo, y me marcó grosso, pero me acuerdo como si fuese hoy, yo en la cocina de mi nona.
Mirá, ahí está,
desnudo.
Esa es la experiencia, ¿ves?
Ah, entonces yo tengo esa experiencia. Bueno, la conté ayer, no tiene sentido que la vuelva a contar.
Bueno, desnudo, 13 años, whisky, porro, dos perros.
No, es verdad.
Creo que esa es otra cosa, Pablo.
No, pero me marcó grosso y te estoy hablando, creo que tenía 12 o 13.
Seba fue a ver una película, no me acuerdo cuál, y no aparecían los subtítulos, no aparecían. Y le dieron la entrada para otro día y se fue.
Para experiencia sí. La contaste de forma muy rápida.
Sí, no sé si está bueno.
No, es una que cuento siempre, que cuando vi a Susana en la Mari.
Claro.
Okay.
Sí, claro.
Experiencia.
Y sí.
Experiencia.
¿Se lo contaste a Susana después esto?
Sí. Siempre que voy a Susana le digo eso.
Hermoso. Un momento. Es un momento cinematográfico.
Tengo
también.
Otra, mirá.
Okay.
Doble función del Cine Parque en Villa del Parque, lógicamente. Sí. Cine.
Ahí creció Pablo, ahora vive en Saavedra, pero estaba en Villa
crecí
del Parque.
Crecí en Villa del Parque.
Ok.
Y entre película y película se rompe el proyector. Nosotros nos quedamos, pasaron las horas. 2 horas después proyectan la segunda película. Llegamos a casa, policía. Pensaron que nos había pasado lo peor. Nos recagaron a pedos por no avisar.
No había celular.
Pero bueno, nada, era yo.
¿Tus viejos sabían que estabas en el cine?
Doble función.
No estoy seguro, pero estuvieron muy enojados que no avisamos.
Bueno,
nos fuimos antes.
¿Por qué voy a todo esto de las experiencias cinematográficas? Porque el cine está pasando por un momento raro. Voy a arrancar leyendo 3 líneas de una declaración, creo textual, no quiero pifiarle, de Spielberg, que dijo los últimos días, dice: una vez que te comprometes con un formato de televisión, sos una película de televisión. Ciertamente es un buen espectáculo, mereces un Emmy, pero no un Oscar. Esto lo dijo...
Contra Cuarón, claramente.
Exactamente, contra Roma, contra Cuarón. Roma finalmente no ganó mejor película, fue robada por Green Book, película que no merecía ganar un Oscar, pero no importa. Y todo esto se armó un gran debate en Hollywood, en la academia, porque bueno, Netflix y otras plataformas también ahora que están empezando a subir. Bueno, este año Disney saca su plataforma, Disney Plus. Warner anunció su propia plataforma para el año que viene. Entonces es lo que se viene.
¿Vamos a tener que pagar $10 cada cosa?
Sí.
Vas a tener cada que elegir una, uno con toda la furia.
Y cada uno va a venir con su control remoto. Vamos a tener 25.
No.
Sí, un televisor para cada plataforma.
El de Disney es el próximo que se viene. En noviembre sale Disney Plus, que es la plataforma de Disney. Juli, la vas a querer, obviamente, porque aparte con material exclusivo para ahí, la serie de Star Wars para ahí, películas exclusivas, un Netflix, pero exclusivo a Disney. Bueno, es el cine que se viene. Y entonces, esta declaración de Spielberg y todo lo que se armó me dio para pensar, primero, experiencias mías en el cine, porque es importante para mí ir al cine, para todos vivir la película, experimentarla más allá del living de la casa de uno. Y hice un repaso de cómo fue la historia del cine, cómo fue que se creó.
Pero no puede convivir
el hábito.
Uno, cada vez que vas al cine, decís, ah, la verdad que es otra cosa venir al cine.
Exacto.
La butaca, la ceremonia del cine.
Sí.
Llegar antes. de las publicidades, que es mucho cuando antes. Hay que llegar a la película.
Obvio, justo, mucho. Hay que calcular.
La, no comprar nada inicio, para comer.
Nada. 15 más.
La pantalla gigante.
Sí.
Exacto.
Pero todo eso puede convivir también con verlo en un sillón.
Convive, exactamente. Una cosa no tiene que quitar a la otra.
Pero esa experiencia, con una regia pantalla en tu casa, más grande un poquito de la que yo tengo, no sé, ya cuando vengan todavía un poco más grandes, con un buen sillón, con oscuridad, ¿por qué no estamos empatando al cine?
Porque hay
no
algo del
no
público,
cabeza,
del
no
público, de la gente que uno no conoce, que está sentada cerca tuyo al
me
lado.
Influye.
De
la no distracción.
De las reacciones. Hay muchas cosas que es
no
verdad.
No tocan
que,
el timbre.
Que se están atentando, sí, pero tenés uno que te saca el celular. Sí. Hay cosas que suceden.
Sí, pero
ahora
la casa
que...
de Pablo es un desastre. Sí, no lo podés sí. comparar con el cine.
El conejo te puede estar comiendo sí. la zapatilla.
Oh, venimos mando... al lío.
Inés.
Pasa desnuda por ahí.
No,
es un lío.
¿Cuándo pasó?
¿Eh?
Ah, sí, pues.
¿Quieren que haga un pequeño repaso de la historia del cine?
Dale.
El cine nace, la primera vez que se cobra una entrada del cine fue en el año 1895.
¿Qué día cayó, Seba?
Jueves.
No está el día específico, hay mucho debate. Esto fue en Berlín, los hermanos Lumière, claro. que no fueron los creadores del cine propiamente dicho, pero sí del
negocio.
Del negocio, de la proyección. Bueno, proyectaron unos cuantos cortometrajes, entre ellos el famoso The Kiss, El Beso, justamente uh-huh. una pareja besándose, Pablo. Y...
Chacal.
Inés.
¿Eh?
Barro.
Y...
Eso fue en 1895. Siguió más o menos, eso sucedía en ferias itinerantes, circos, todavía no había salas de cine propiamente dichas. Los años siguientes sí se inauguraron salas de cine y entre el año 1920 y 1930 empezaron a producir las películas que llamaron talkies, que eran las que la gente, las que tenían sonido, pero que era un sonido que se reproducía aparte, no estaba atachado a la película, al fílmico. Había un aparato que por separado... Me están prestando demasiada atención, chicos.
Sí, te sentí raro, ¿no?
Me siento rarísimo.
Nos interesa lo que decís. Sí.
Perfecto.
Porque te queremos mucho.
Perfecto, yo también lo
sabes. Bancate
amo.
Que...
Me lo banco.
¿Quieren que en quiera? Paralelo vayamos haciendo una encuesta a Superman, ¿no?
No hace
o
falta.
O cine.
O que Superman. Te toquen el timbre a las 3 de la mañana.
Y qué lindo que te toquen el timbre porque es una sorpresa. ¿Quién sí. será?
¿Vos vas?
No.
Mirá si es Superman.
A las 5. Bueno.
Superman o levantarte temprano. Ahí está la encuesta.
¿Superman o madrugar?
Levantarte temprano.
Es tendencioso.
Pero hay gente que le gusta.
Es tendencioso. Es tendencioso. Póngala de tocar timbre a la madrugada.
Mira, te propongo esta: Superman o Papá Noel.
Ah, bueno.
No, pero va a ganar Papá Noel.
¿Qué sabes? Superman o Papá Noel ya en Twitter.
Bueno, en 1932, mientras les cuento, nace el Technicolor. Que era uh-huh. el cine justamente en color, pero la primera película.
Primera,
tenés razón. La primera película con esa técnica se proyecta por primera vez en 1935, la película Betty Sharp. Y en la década del 50, el cine empieza a convivir con la televisión. Se produce el primer declive, porque hasta ahí venía la famosa edad dorada de Hollywood, donde todo el mundo iba al cine un montón, y la televisión le restó bastante público. Entonces lo que empezaron a hacer ahí fue complejos de cine y pantallas más grandes. Ahí nace lo que en nuestro país tardó muchísimo en llegar, que son los llamados multiplex, que son las salas numerosas, dueñas, cadenas son las dueñas de estas salas. Acá había mucho cine barrio, cine grande, pero los complejos tardaron en llegar. En Estados Unidos eso empezó bastante antes. En la década de 50 también nace el cine 3D, aunque parezca mentira, es viejísimo.
¿En el 50?
En la década de 50.
Re loco.
Oh. Exacto, en 1956, para ser exactos, nace el cine 3D. Más rudimentario que conocemos hoy, era otra técnica. En realidad la técnica es la misma, sino porque eran dos cámaras, pero la experiencia como espectador era diferente.
Cámaras 3D, cámaras de fotos 3D también son viejísimas.
Es viejísimo,
en serio.
Es viejísimo en serio.
El sistema es viejo, viejo, viejo.
¿En serio?
En serio.
En esa misma década sucedió algo que aquí no llegó, que se llama Cinerama, no sé si conocen lo que es. El Cinerama es...
El domo.
Exactamente, el domo. Lo más parecido que tenemos acá es el planetario, que uh-huh. son... puede ser un proyector con diferentes cámaras... No, diferentes cámaras no, con diferentes focos uh-huh. proyectando al mismo tiempo, o diferentes proyectores proyectando diferentes partes de la pantalla para hacer una imagen muchísimo más grande, 180 grados, 240, o incluso puede llegar a ser 360.
¿Cómo va la encuesta?
Bien, ahí te digo los resultados.
Eso fue en la década del 50 también. Y el autocine.
Yo fui.
Vos fuiste.
A ver, los bici voladores.
Excelente.
Solamente esa vez.
¿En qué autocine te acordás?
En Caseros o en San Martín.
Muy bueno. Te cuento que el autocine nació en México en 1915.
Jódeme.
¡Viva México, cabrones! Mira
cuántas cosas de México.
En 1915, pero recién se popularizó en Estados Unidos entre la década del 50 y la década del 60, que fueron un boom. Lo habrán visto en muchas películas, muchas series que llegan ahí con los autos, ponen el parlantito adentro, todo un ritual muy, muy propio de ese lugar. Acá, la verdad que me parece
no
que
prendió.
No prendió mucho de esa manera.
Yo viví
manera.
Cerca de un autocine toda mi vida.
¿Fuiste?
¿Fuiste?
En Villa del Parque no llegué a ir al todo, pero mis papás, mi mamá y mi papá iban. Sí, en el, estaba el todo, sigue estando el todo. Y vamos después a andar en bici a lo que era el viejo autocine, que era una.
¿Y eras de los que tenían el aparatito dentro del auto o parlante afuera?
Yo creo que los sistemas de autocine a los que yo fui eran, te ponían un cable a la antena del auto.
Ah, mira.
Y después creo que hoy en día con un transmisor chiquitito, ¿no? Se puede hacer directamente, sintonizás una frecuencia que no joda a otras y tenés el audio.
Muy bien. Una encuesta dice que preferís Superman o levantarte temprano. Gana levantarte temprano. Por ahora con el 53% de los votos. No encuentro la de Papá Noel. Seguramente ya la voy a encontrar y me van a pasar los resultados. Ah, no va esa finalmente.
Bueno, a fines de los 70
sí.
Empiezan a morir los autocines.
No.
Empiezan a morir porque el público empieza a buscar otra cosa. Medio culpa de Star Wars también, que no se proyectó en un principio en autocines. No. Star Wars se estrena en 1977. Tristeza.
Y sí.
Muerte.
Y ahí empieza a morir también porque subieron los costos y demás. Y empezó a ocurrir algo muy... el cine siguió como que se estancó a partir de fines de los 70 y empezó también la competencia contra el VHS. Surgen los videoclubes, alquilar películas, ahí el cine...
El DVD, el Blu-ray.
Exactamente. Recibe como otra...
Las mantas.
Bueno, pará, ahí te estabas adelantando.
Boogie Nights, gran película.
Gran película.
Qué
linda música.
Pero empieza a ocurrir algo en la década del 2000, justamente conviviendo con el DVD y empezando las mantas, que es la digitalización del cine. Argentina tardó muchísimo en digitalizarse. ¿Qué es esto? El cine históricamente fue fílmico. Fílmico quiere decir el material de celuloide, que es con el mismo que se filmaba, después se proyectaba. El proyector proyectaba justamente eso. Sale muy caro, realmente muy caro, y cuando se pudo digitalizar, gracias a la revolución tecnológica de comprimir archivos, empezó a todas las salas de cine justamente a utilizar la tecnología nueva. Es algo que permite que las películas se estrenen al mismo tiempo en todo el país. Por ejemplo, antes no sucedía, antes era Buenos Aires primero y después el interior, porque era lo que tardaba la copia física en llegar. Ahora se manda directamente, se descarga, es un archivo que se descarga.
Y con el fílmico, si enganchabas una copia tardía, estaba toda rayada.
Rayadísima.
Toda la película viendo rayitas.
Rayadísima, y podía suceder también, porque por lo general una película eran 5 rollos. Y que si alguien, si el proyectorista se equivocaba, tal vez te ponía el primero, el tercero, después el cuarto.
Y era más caro cuando filmaban también, ¿no?
Muchísimo más caro. Bueno, de hecho, hoy en día sigue habiendo puristas del fílmico que no filman en digital. Christopher Nolan, por ejemplo, no solo filma...
Las películas que vos producís, Chacal, ¿cómo son?
No, en Argentina no se filma en fílmico.
Bueno, contestame bien, te pregunté bien.
En digital, yo filmo en digital. Creo que desde el año 2003 en Argentina se filma...
Sí. Hay algo para mí zarpado que es, no sé cómo fue, pero vos filmás en un rollo de estos.
Sí.
Pusiste unas luces, hiciste esto y lo otro. Hasta que no lo revelás, no tenés ni idea de lo que hiciste.
Exactamente. Lo que sí empezó a suceder en los 80s es que tenías monitor.
Podías verlo ahí.
Podías verlo ahí en el monitor, pero no estaba, pero no se revelaba. Exactamente, pero estaba el monitor. Antes pero sí, filmaban las cigas. Antes era.
Claro.
Hasta los 70 se filmaba cigas.
Y hacer otra toma era muy caro.
Carísimo,
también.
Antes, porque cada minuto.
Por eso el actor que no sabía la letra era muy odiado.
Exactamente.
Porque se equivocaba.
Exactamente. Y a partir del digital comienza el nuevo 3D. El nuevo 3D, la tecnología esta permite un nuevo 3D más nítido, mejor, con una revolución más clara de eso. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Sí. Tuvo un boom año 2000, entre 2005 y 2010. Ahora está un poco el declive. Y también sucedieron las pantallas enormes. El IMAX, por ejemplo, no sé si lo conocieron. Sí.
Siete pisos de pantalla.
Antes de que el IMAX fuese digital, lo que era, te reproducían en 70 milímetros en lugar de 35, lo que te hacía una mayor calidad visual sobre la película. Ahora la mantienen, pero es igual que en cualquier sala, lo único que tiene más grande justamente es la pantalla. El DVD empezó a morir, salió el Blu-ray, que hoy en día lo compramos.
Blu-ray, no.
Lo compramos nada más, yo compro mucho Seba, Blu-ray.
Se trajo algo que quería ver mucho de afuera.
Sí.
Y no lo tenía. ¿Cómo reproducirlo acá?
Me pasó con El Padrino, ¿no? No, Los Sopranos.
¿Qué te compraste?
Me compré en España, yo no tenía la primera temporada de Soprano.
Ajá.
Perdón. Lo tenía, pero doblado al español. Y quería tener en inglés.
Y lo trajiste en Blu-ray.
Lo conseguí en Madrid, en inglés, lo traje acá y cuando puse. Me parece que no estaban los discos adentro. ¿Te acuerdas que llamamos en vivo acá a reclamar?
Sí, no, te los compraste en Blu-ray y no estaban adentro.
No
era
estaban
un
los
doble
discos.
Problema, una mamushka de problemas.
Claro.
Espectacular.
Espectacular. No estaba.
Llamó ahora para reclamar.
No, ahora ya pasó. Llamé al Corte Inglés.
El disco vos lo tenías porque lo que sucedía con los DVDs
no,
y luego los Blu-rays.
En esta,
exactamente, está en la zona.
En esta zona del mundo.
La región.
La región, exactamente. Los DVDs estaban divididos en cuatro zonas.
Nosotros zona 4.
Nosotros somos zona 4, exactamente. Y los Blu-rays, nosotros somos zona A.
Mm. Julita quiere ir al baño. ¿Anda, Juli?
Sí, ¿puedo ir a hacer piso?
Sí,
vuelvo.
Por supuesto.
No te está gustando la columna.
No,
es una falta de respeto, totalmente.
Creo que en Europa es zona B, si no me equivoco.
Nosotros... O sea que el papá tuvo videoclub, le pesa mucho este
tema. Sí, le pesa historia.
Y bueno,
es un golpe bajo para ella.
Y Netflix antes era de alquiler de películas en DVD, te la mandaban por correo. Vos alquilabas la película vía internet y te llegaba a tu casa un sobre con el DVD.
Mirá,
que vos después
Netflix empezó así.
Netflix empezó así.
No sabía. Claro. ¿Vos sabías?
No.
Bueno, Netflix era así. Empezó online.
¿O nos está mintiendo?
No, te juro
no,
que
no. No,
porque
creo que la segunda es que no lo dice. Estamos diciendo, yo no lo sabía. Pero creo que la
no
segunda
lo sabía,
es que
nos
cuenta.
Bueno, Netflix empezó así. Vos alquilabas online.
¿Al mes te llegaba la película?
No, al mes no, al otro día. Al otro día tenías que estar cerca de un lugar de esto de Netflix para hacer así. Te llegaba.
¿Pero había acá en la Argentina?
No. Esto es en Estados Unidos. No, esto que acabo de decir nunca funcionó en Argentina.
Bien.
Y bueno, esto mató a Blockbuster, obviamente.
Claro.
Con el correr del tiempo. Y bueno, y ahora estamos todos en esta era del streaming, la cual está buenísima, pero que tiene, me parece, muchas
contras. Los dueños de los complejos de cine, Chacal,
sí,
suelen decir que el gran negocio pasa por lo gastronómico.
No, 100%, obvio.
Por los pochoclos, por los gaseosos.
Sí, es porque es así.
Y la película es la excusa.
El 60% de facturación de un cine es la venta de pochoclo, gaseosas y el producto del candibar. Eso
estás
es así.
Aportando vos, ¿eh?
Ahora que me hagan nadie decir, che, me debes plata.
Estás salvando el cine.
El 40%. Los invito a recordar y a los oyentes sus experiencias cinematográficas a lo largo de lo que queda el programa.
Ahí volvió Julieta.
Anécdotas que tengan. Yo tengo un par más para contar, lindas nerdas. Y sé que los oyentes del otro lado también.
¿Por dónde te seguimos, Chacal?
Mati Lertora, mi cuenta de Instagram, Melertora en Twitter. Y estoy decepcioné un poco porque yo publico todas las películas que veo, decidí hacerlo este año. En febrero vi 24 películas, no cumplí la media del mes. Triste, en diferencia 24. De las 36, 37 que había visto en enero.
Es el Chacal con nosotros, Matías Lertora, el metro y medio.